Solo la omnipotencia y el amor de Dios podía inventar la Eucaristía. Él instituye la Eucaristía para que todo ese amor se perpetúe. El amor infinito de Dios por ti.
Radio HM presenta un cursillo sobre el sacramento de la Eucaristía dado por el padre Félix López, siervo del Hogar de la Madre. En él se muestra el origen de este misterio, su desarrollo a lo largo de la historia de la Iglesia y profundiza en la celebración de la Santa Liturgia.
Nosotros lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, dice San Juan, queriendo subrayar siempre esa realidad de que el cuerpo de Jesús no fue aparente. Pues esto justificaría que San Juan ponga sarx, carne, en vez de usar soma, cuerpo, como usan los evangelios sinópticos. ¿Tiene un sentido simbólico esta expresión? ¿Esto es mi cuerpo? Pues no. ¿Cuál es la diferencia? Hay otras expresiones en los evangelios donde, por ejemplo, dice... La roca era Cristo, dice San Pablo. La roca era Cristo. Pues ¿cuál es la diferencia entre esto es mi cuerpo y la roca era Cristo? Pues la roca era Cristo son dos nombres concretos, son dos realidades, la roca y Cristo. No es, entonces ahí no habría siempre un sentido simbólico porque no se puede dar una conjunción, solo se puede entender en un sentido simbólico. En cambio, esto no es un nombre, es un pronombre, es una realidad. Jesús está llamando la atención sobre una realidad que tiene en sus manos, esto, mi cuerpo. Entonces, hay esa diferencia entre lo que es un sentido simbólico y lo que es el sentido real. Además de las palabras de Jesús, no está solo eso, sino cómo lo entendieron los que estaban con él y cómo lo vivió la Iglesia de los primeros siglos, que es entregado por vosotros. Pues también detrás de esa expresión en griego, didómenon, entregado, pues hay un participio arameo que puede tener el sentido de presente y el sentido de futuro. Es decir, se podría traducir como que es entregado por vosotros, con lo cual se subrayaría la realidad de lo que Jesús está haciendo en la última cena, o que será entregado por vosotros, y tener un sentido de futuro. Entonces, ¿a qué se referiría el sentido de futuro? ¿Qué va a pasar al día siguiente? La cruz, la pasión. Entonces, si se traduce en presente, que es entregado, se está refiriendo a la última cena, como una dimensión sacrificial de la celebración eucarística, que lo que está haciendo es un verdadero sacrificio. Y si es que será entregado por vosotros, se está refiriendo a la cruz, pero las dos sentidos se complementan y se enriquecen. Y finalmente, pues ahí está. ¿Cuál es el sentido de por muchos? Por muchos. Fijaos en esto, aunque a nosotros todavía no nos ha llegado, en España, en algunos países de Hispanoamérica, en Ecuador, por ejemplo, pues el misal ya no dice, nosotros decimos, sea derramada por vosotros y por todos los hombres. Pues allí no, allí ya se ha corregido y dice, será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué significa por muchos? ¿Quiere decir que Jesús no murió por todos? ¿O que la sangre del Señor no se ha derramado por todos? ¿La salvación de Jesucristo es universal o no? Sí, es para todos. Entonces, ¿cómo se explica que diga por muchos? Porque la salvación que Dios ofrece tiene que ser acogida por el hombre. El hombre desde su libertad tiene que abrir el corazón a la salvación, al amor, a la fe que Jesucristo le ofrece. Entonces, aunque intencionalmente es una salvación universal que Dios destina para todos. Dios quiere, dice San Pablo, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios derrama su sangre por todos, pero solo aprovecha a aquellos que la acogen, a aquellos que se abren. Entonces, este es el sentido de por muchos. Universalidad en la intención de Dios. Dios quiere que todos se salven, pero no tiene un sentido automático de que Jesucristo ha derramado su sangre por todos, pues todos estamos salvados. Todos estamos potencialmente salvados. Es como si, bueno, pues vamos a ir todos a Roma, y alguien pues nos ha conseguido tickets para poder entrar a la audiencia con el Papa Francisco. Entonces los tickets están en un sitio determinado. ¿Tú tienes tu ticket para entrar? Sí, pero tienes que ir y recogerlo. Si no lo recoges, no puedes entrar. ¿Tienes ticket? Sí, que lo tienes, que es tuyo, además con tu nombre. Pero como no vayas tú y lo recojas, no entras. Pues algo así, en la pobreza del ejemplo, todos tenemos la posibilidad de entrar a la vida eterna, de recibir la salvación de Jesucristo. Pero cada uno de nosotros tiene que acoger la salvación que el Señor le ofrece. Muy bien. Y finalmente, pues, la sangre de la alianza. La sangre de la alianza. Como he dicho, en el Antiguo Testamento la alianza se sellaba con la sangre de las víctimas. Y ahora estamos hablando de una alianza nueva y eterna. Y además una alianza, como he dicho antes, que había sido anunciada por los profetas. A lo largo de la historia de la salvación, ¿qué había pasado con las alianzas? Que Dios hacía una, ¿y qué pasaba? Que el pueblo se la cargaba, y hacía otra y pum, el pueblo se la cargaba. Entonces, a lo largo de la historia, Dios, por medio de los profetas, anuncia una alianza que va a ser definitiva, que va a durar para siempre. Y así pues lo dicen profeta Isaías: yo te he tomado de la mano, te he guardado y te he destinado para alianza del pueblo. Esto es el siervo de Yahvé del que hablábamos antes. Él, el siervo, va a ser constituido alianza del pueblo. Jesucristo, en su sangre, se va a constituir esa alianza.